Radio Nacional. Hola Gustavo, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente a Agenda Nacional.
¿Qué tal? Buen día. Abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. ¿Cómo va?
Bueno, todo bien por acá. Bueno, para repasar un poquito brevemente, ¿no? La actualidad política nacional, más que nada. Ahora lo que les quiero hablar, ¿no? De que Vidal ya no descarta la ciudad, ¿no? Y suma un nuevo picante a la interna de Juntos por el Cambio.
Sí, daría la sensación que hay una puja de poder entre dos sectores que no termina, y que a esa puja de poder tenés que sumarle condimentos personalistas que también son fuertes y que pesan, ¿no? A mí me da siempre la sensación que ellos lo que pelean es esencialmente cuál es el rol que vas a tener dentro de la estructura de negocios, y no son parte de un proyecto colectivo que, por supuesto, poco tiene que ver con el país. Es una matriz colonial destinada al achique, al ajuste, al endeudamiento permanente, a la fuga de capitales para los amigos, pero esencialmente como oportunidad de negocios. Ajá. Es el Estado como oportunidad de negocios, y en ese marco aparecen las peleas por el protagonismo. No hay peleas por el modelo. Mira, hoy estaba escuchando conferencia de prensa de Larreta, y él lo viene haciendo hace rato, casi uno diría es una orden del Focus Group estar diciendo trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Ajá. ¿Está mal? No está mal, pero es un hombre que habla con su prontuario borrado, porque él fue parte de una matriz ideológica que lo primero que hizo apenas llegó al poder fue apertura indiscriminada de importaciones, y con eso murieron casi 40.000 pymes, y le devolvió a la República Argentina durante 4 años desocupación de 2 dígitos, cuando la que habían tomado era del 6 y pico%, apenas inferior a la que hoy tiene la Argentina. Entonces no me puede hablar de trabajo quien estuvo defendiendo apertura indiscriminada de importaciones. No me puede hablar de trabajo quien no puso un mango en 2 años de pandemia para sostener la estructura industrial y comercial de lo que él defiende como su provincia. Si no fuera por Nación, si no fuera por los ATP, si no fuera por los IFE, la ciudad de Buenos Aires se hubiera volado por el aire, digamos. No hubo ninguna intención de preservar ni el trabajo ni la actividad comercial de la ciudad, que obviamente se inundó de lugares que iban abandonando los dueños de locales o sectores que amenazaban todo el tiempo con despedir, y era el Estado Nación el que ponía la guita para sostener como mínimo el 50% del salario. Digo, no hay nada que lo ate en su pasado a la palabra trabajo. Pero cuando hablo de su pasado, te digo, cuando fueron gobierno nacional 4 años hasta hace 3 años y medio. Entonces, si de algo no me pueden hablar es de trabajo. Me pueden hablar de achique, de ajuste, de endeudamiento, me pueden hablar de fuga de capitales, me pueden hablar de patria financiera con Lebac y con Lelic, del carry trade, de lo que vos quieras, de bono a 100 años, pero si de algo no me pueden hablar es de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ofrece la ciudad de Buenos Aires? Una oportunidad enorme de negocios inmobiliarios hasta que la ciudad estalle. Porque lo que tenemos en la ciudad es, en superficie, una del siglo XXI, y bajo tierra, en todo el tendido básicamente cloacal, pero también en lo que hace a gas y electricidad, un tendido de principio del siglo XX. Entonces todo eso estalla en algún momento, porque donde vivía una familia, hoy tenés una torre donde viven 40 familias. Ajá. 50 familias. El negocio inmobiliario es algo que es negocio para el futuro inmediato, y el problema lo tendremos por ahí de acá un par de generaciones cuando la ciudad estalle, ¿no? Claro. Entonces, no tienen nada para ofrecer desde el punto de vista programático, y lo único que tienen para mostrar es que se pelean para ver qué lugar de la pirámide del negocio ocupan. Si son la base, si son el vértice, si están muy arriba. Entonces hay una pelea ridícula entre una gobernadora de la provincia de Buenos Aires que perdió por 20 puntos, sí, así se analizó su gestión, y que tuvo que cambiar de distrito para poder encontrar un poco de oxígeno. Ese oxígeno, la verdad que se le hace cada vez más difícil, pero lo sostiene el padrinazgo de Mauricio Macri.
Claro. Otro tema, quiero aprovechar el poco tiempo que tenemos, ¿no? Pero ahora el ministro Sergio Massa viajó junto a... No sé si se concretó ya el viaje, pero van a haber reuniones con su par brasileño acompañando al presidente, ¿no? Para concretar más que nada acuerdos entre los brasileños que financien sus exportaciones al país y Argentina use menos dólares. ¿Cómo pensás que se va a dar estas reuniones? ¿Si va a tener sus frutos positivos para nuestro país?
Primero, creo que son fundamentales. Creo que son el complemento perfecto. Ajá. Para el acuerdo con China para la utilización de yuanes en lugar de dólar. Estos acuerdos, porque se habla de cuatro posibilidades, pero en realidad el acuerdo es uno, que es eludir al dólar en la relación comercial, que estemos importando y exportando en nuestras monedas. Entonces ahí también vamos a frenar ese flujo de dólares que la Argentina necesita para el pago de deuda externa, y vamos a establecer un flujo más directo, teniendo en cuenta que se cayó muchísimo el comercio con Brasil desde Temer y desde Bolsonaro, que descuidaron exprofeso la relación con la Argentina y que ese espacio fue ocupado por China. Entonces Lula hace una lectura comparada y dice, mirá, creo que son 210 las empresas industriales que le venden a la Argentina, y antes creo que el número rozaba los 320, 330. Es recuperar ese mercado, pero además empezar a ganar soberanía política en función de la independencia económica. Entonces, no somos los únicos países del mundo que lo están haciendo, están todos escapando del patrón dólar, y lo estamos diciendo en el día en que cayó el FIRST, que es el cuarto banco que cae, porque obviamente lo absorbe la banca Morgan. Sí. Para que el desastre no sea terrible, porque las consecuencias no son solo económicas, las consecuencias son políticas, porque están demostrando que el sistema está muerto. En realidad estaba muerto desde la crisis de las hipotecas en 2008 y la guita de millones y millones y millones y millones de estadounidenses se utilizó para cubrir el rojo de los bancos. Así que lo que está en juego acá es algo más que un acuerdo Argentina-Brasil. Está en juego nuestro grado de independencia en función de patria grande, y empezar a romper los lazos de dependencia con el dólar, que dejó de... sacó de un manotazo al patrón oro después de la Segunda Guerra Mundial, y obviamente dependemos del único país que tiene la maquinita para hacer dólares. Así que claro, en ese sentido me parece una medida fundamental y que tiene que ser de puesta en funcionamiento mañana, dejarnos de estar haciendo diagnósticos y de que seamos siempre una promesa eterna.
Claro, es increíble, ¿no?, cómo están estas medidas de sacarnos de encima o no utilizar dólares en lo que se pueda. No somos los únicos que estamos haciendo, y por otro lado hay sectores de la Argentina o de partidos que van a participar en las próximas elecciones de dolarizar, es decir, todo lo contrario, ¿no?
Tenemos que salir a gritar que el futuro está en desdolarizar.
Claro.
En desdolarizar. Es algo que es una rémora de la última dictadura, una maldita herencia cultural. Y fíjate vos que no es casual, porque estamos llegando a un punto ahora de hastío y de locura que nos empuja a discutir esto. Pero 40 años de democracia, nadie lo discutió.
Claro.
Entonces es una encrucijada, es un problema, pero hay que salir de ahí como sea. Mira, hoy estábamos en el editorial de las 8:30 en Buenos Aires planteando cosas que son muy simples. La Argentina tiene que terminar de negociar bienes y servicios donde no entran los dólares en ninguna parte de la cadena de producción, y tienen que comercializarse en pesos. Digo, claro, una vivienda, se construye con materiales que se pagan en pesos, claro, y con sueldos de albañiles que se pagan en pesos.
Sí.
Contame por qué se venden dólares. Técnicamente es imposible de sostener, pero culturalmente,
claro,
ahí hay un pedido a grito de una parte de la sociedad, porque se utiliza esa venta del inmueble como materia prima de ahorro, ¿no? Recibo dólares, cuando en realidad lo que estoy vendiendo es algo que no en ninguna parte tuvo un valor agregado en dólares, pero sin embargo se vende en moneda extranjera.
Claro.
A ver, ustedes están cerca de Brasil, ¿no?
Sí.
Mucho más cerca que yo. Crucen la frontera y saquen un dólar para pagar una
cualquier cosa. No, te piden que pagues en reales, no les importa.
Pero
el dólar.
Obvio.
No
obvio,
les importa el dólar.
Es
justamente eso lo que le quería preguntar, ¿no? Porque yo sé que por ahí el análisis se merece ser analizado más profundamente, ¿no? Pero tenemos una adicción al dólar los argentinos que no tienen otros países de Latinoamérica. ¿Por qué?
Bueno, a ver, nosotros somos, lo primero que tenemos que entender es que somos un país en tensión, una batalla inconclusa.
Sí.
Entonces, el mismo que me habla de dolarizar es el que permanentemente, y cuando digo permanentemente te lo digo del siglo XX, ponele desde el 55 para acá. Argentina ingresa al fondo en el 56, pero desde el 56 para acá, los mismos tipos que te fueron metiendo en el mundo de la dolarización son los que te devalúan permanentemente la moneda local. Entonces, un montón de ciudadanos argentinos, sin demasiadas herramientas para defenderse ideológicamente, sin mucha herramienta económica ni política, te dicen, y mirá, a mí no me queda otra, porque si el peso cada vez vale menos, lo que no entienden es que es el mismo enemigo. El tipo que te devalúa es el tipo que te empuja a la dolarización. Cuando vos tenés gobiernos nacionales y populares, eso no sucede. Hay que recordar que el dólar al 10 de diciembre de 2015 estaba 9,70.
Ajá.
9,70. Pero para eso tenés que tener un gobierno que opere con controles y que tenga la decisión política de que la sociedad tenga un dólar barato, porque de esa manera se domestican los precios de los productos esenciales de la canasta familiar. Esto es 2 más 2, 4.
Claro.
Ahora, si los que manejan el poder real son pules exportadores, y claro que van a querer el dólar a 500. Obvio.
Por
ahora,
supuesto.
El dólar a 500 para engordar la billetera de 20 apellidos genera que vos tengas casi 50 millones de tipos que lo padecen.
Claro, claro. ¿Y por qué esto no pasa en otros países? ¿No hay esos sectores en otros países que presionan de esta manera, así como lo hacen acá?
No. A ver, nuestra matriz, yo no te digo que es única, nuestra matriz de terratenientes y de pules.
Pero sí,
teniendo en cuenta la extensión de la República Argentina, yo te diría que es única. Es única. Digo, el terrateniente es una batalla que perdió en la interna del neoliberalismo hasta Sarmiento, que va a Estados Unidos, observa el tema de los farmers y cuando ve el proyecto intenta en Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, el laboratorio, y él habla de 1 millón de Chivilcoy. O sea, él habla de poca tierra en muchas manos.
Ajá.
Y en realidad, dentro de la interna de la generación del 80 pierde y los tipos le dicen no, será mucha tierra, muchísima, agrego yo, en pocas manos.
Exacto.
La matriz de Estados Unidos, hablando del campo, ¿no? La matriz de Estados Unidos, la matriz de Francia, ni loco, no existe la palabra terrateniente. En la Argentina es lo más usual. Te diría, tiene hasta su lógica.
Ajá.
En la Argentina la construcción del terrateniente es la construcción de un grupo familiar que no solamente es dueño de la tierra, sino que culturalmente está absolutamente convencido que es el dueño de la vida y de la muerte de la gente que la habita.
Uh-huh.
Es mucho más complejo, ¿eh?
Sí.
Pero no existe esa matriz. A ver, nosotros exportamos commodity, ¿no? Entonces dependemos de 20 pules, si uh-huh. es la única o la gran fuente de ingresos de dólares que tiene el país. Es muy complejo el asunto.
Sí.
Ahora, vos me hablás, decís, bueno, pero el mundo desarrollado exporta no tanto materia prima, sino valor agregado. Sí, claro, pero tampoco tienen monopolios.
Ajá.
Lo que tienen es una matriz diversificada que genera que estén también ellos en constante tensión de oferta y demanda, calidad, precio. Pero en la Argentina tenés dos problemas esenciales: terratenientes en el manejo de la tierra y monopolios en el manejo del valor agregado.
Uh-huh.
Es, son dos trampas.
Sí.
Porque nos hacen creer que hay capitalismo, y en realidad esto de capitalismo no tiene nada.
Claro, por
pero nada, ¿eh? Digamos, anda a Estados Unidos a decir que el productor de leche, el 80% de la leche de Estados Unidos la tiene un tipo.
Claro, no,
sus
no.
Sus propias leyes terminan con ese tipo en media hora.
Sí.
Les recuerdo a todos, a los que nos están escuchando, a todos, que googleen el juicio que le hace el gobierno de Estados Unidos por monopolio a Bill Gates. A Bill Gates,
ajá.
Porque en determinado momento Bill Gates armaba máquinas donde los insumos y los repuestos, tenías que morir con él, armó un circuito monopólico y se lo mandó a descapitalizarse.
Ajá.
No, maestro, usted no puede hacer esto, pues lo que hizo es una trampa.
Exacto.
Es una trampa mortal, donde lo que generó es un monopolio que el capitalismo no puede soportar.
Uh-huh.
Bueno, nosotros vivimos, a ver, los fideos y la galletita las hacen cinco tipos.
Ajá. Ni hablemos de los medios de comunicación, ¿no?
A los medios de comunicación sostienen desde su prédica que yo no esté hablando de esto, salvo que estemos en Radio Nacional.
Claro.
Cada uno cumple un rol, ¿no?
Uh-huh.
El rol del monopolio es sostener que esto no se discuta.
Exacto, exacto.
Es así de simple.
Exacto.
Y que nadie muestre el armado de su cadena de precios, ¿no?
Uh-huh.
Si algo es sinónimo de la Argentina, es... vuelvo a la leche, los lácteos, pero vamos a la leche, es sinónimo de la República Argentina, ¿no?
Sí.
Históricamente.
Por supuesto.
Vacas. Mirá lo que estamos hablando.
Sí.
Vacas. Y hablo con ustedes, que son una provincia esencialmente ganadera.
Uh-huh.
Vacas. Perfecto. ¿Alguien me puede explicar la cadena de costo de un kilo de queso?
Claro.
Porque es inmoral.
Uh-huh.
Inmoral. Ahora, que alguien me diga cómo llegamos a que un kilo de cualquier tipo de queso esté superando los 1000 mangos.
Sí.
¿Cómo se llega a eso?
Claro.
Bueno, técnicamente no hay forma.
Uh-huh.
Técnicamente no hay forma. Me vas a salir con los commodities, con el precio de exportación. No, mire, muchachos, yo vivo en la Argentina.
Claro.
Las vacas comen pasto nacional, ¿no?
Sí.
Nadie está comiendo pasto importado. Y... ¿qué querés que te diga?
Claro.
Déjense de joder.
Claro.
Porque
sí,
así
sí.
no hay sistema que resista. No hay sistema. Esto es cíclico. Nos van a llevar a convulsiones como 2001 cíclicamente.
Uh-huh.
¿No?
Uh-huh.
Mientras tanto, los tipos saquean. Uh-huh. Viene la destrucción cíclica, aparece el campo nacional y popular, pone todo de pie, chau.
Sí.
Con todos los errores de este gobierno nacional, cada uno lo puede mirar como quiera, pero te va a dejar. Ellos nos dejaron a nosotros una desocupación entre el 12 y el 13, ya es casi del 5. Te van a dejar el gasoducto Néstor Kirchner, te van a dejar 1000 viviendas. En el coronavirus se puso de pie todo el sistema de salud que ellos habían convertido en secretaría y lo habían destrozado. Y así puedo seguir, Puedo seguir. Van a encontrar algo relativamente saneado, con un montón de problemas, empezando por el acuerdo con el fondo, que encima es infinitamente más benigno o menos malo que el que había firmado Macri.
Sí.
Que les recuerdo a todos, la deuda que tomó Macri era de 54.000 millones de dólares con el fondo, nada más que con el fondo.
Sí, sí, sí.
Porque después hay otros 100.000 millones de dólares que tomaron antes con la banca privada.
Ajá.
La banca privada te dejó de vender, fuiste
claro.
por el Fondo Monetario.
Sí,
bueno,
no,
muy bien,
o
te dejó de prestar, fuiste por el Fondo Monetario.
Por supuesto.
54.000. De los 54.000, la última cuota no entró porque Alberto no la quiso.
Uh-huh.
Y entre 21 y 23, según el acuerdo firmado con Macri, había que haber pagado 45 mil millones de dólares.
Claro, no, una cosa increíble.
Una locura. Digo, una locura. Ahora, todo esto que yo te estoy contando, todo esto que estamos charlando, nada es información secreta, ¿eh? Estoy hablando del acuerdo que firma Macri, estoy hablando, todo está en la superficie.
Sí.
El gran laburo de los medios de comunicación, volviendo a tu postura, tiene que ver con eso, con que todo esto que ordenamos en un relato chiquito, estos minutos de radio que estamos ocupando, vos no lo veas.
Ajá.
Este es el gran laburo que tienen por delante.
Tal cual. Bueno, Gustavo, te agradezco un montón, como siempre, la comunicación, y estaremos en contacto la semana que viene, si Dios quiere, o en cualquier momento. ¿Sí?
Claro que sí.
Te mando un abrazo.
Sí. Siempre para ensanchar el pensamiento crítico, dar una mano. No lo cerramos, ¿eh? Lo que hacemos es con la pasión y con la certeza, jugar arriba de la mesa, no por debajo. Y después, si vos tenés algo mejor que a mí me convenza en 2 minutos, mi certeza vieja se transforma.
No, por supuesto, por supuesto.
Esto es así.
Y sí,
así
por
que
supuesto.
Bueno, nada, a seguir ensanchando los límites del pensamiento crítico. Está
bueno. Muchas gracias, Gustavo.